Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence afirma que seguirá trabajando pese a que estuvo en contacto con una persona contagiada por COVID-19. Nueva York prepara el camino para una reapertura económica mientras otros estados hacen sus primeros intentos. Alerta por los ciberataques y los fraudes con el aumento de usuarios de los servicios por Internet. Y las artes marciales mixtas en Estados Unidos reiniciaron actividades el fin de semana sin público. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John Burnett y hoy es lunes 11 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empezamos a informar. El vicepresidente Mike Pence continuará su trabajo en la Casa Blanca, pero limitará sus contactos después de que una de sus asesoras se contagiara con el COVID-19. Luis Alberto Facal tiene el informe.
El vicepresidente Mike Pence limitó sus contactos desde el domingo después de que una asesora dio positivo a COVID-19 la semana pasada, siguiendo el ejemplo de tres científicos que tomaron medidas preventivas tras una posible exposición al coronavirus. Un funcionario del gobierno dijo que Pence limitará voluntariamente su exposición a otras personas según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En un principio, un funcionario dijo que Pence tenía planeado seguir trabajando desde su casa, pero posteriormente la oficina del vicepresidente aclaró que sí acudirá a la residencia presidencial. Pence ha encabezado el equipo de la Casa Blanca para combatir el coronavirus durante más de 2 meses. Entre los altos funcionarios que se encuentran en cuarentena, debido a que estuvieron en contacto en la residencia presidencial con una persona que dio positivo al virus, están el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Stephen Hahn. Se prevé que estos tres funcionarios den su testimonio el martes ante una comisión del Senado, probablemente en una videoconferencia. La secretaria de prensa de Pence, Katie Miller, dio positivo al coronavirus el viernes, convirtiéndose en el segundo caso conocido esta semana entre quienes trabajan en el complejo de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En una medida que pretende apoyar los esfuerzos para buscar una reactivación económica, la ciudad de Nueva York ofrecerá pruebas gratuitas de anticuerpos por el COVID-19. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
La ciudad de Nueva York ofrecerá a partir de la próxima semana exámenes gratuitos de anticuerpos de COVID-19, anunció el alcalde Bill de Blasio, quien extendió esta opción para residentes en las zonas más afectadas por el coronavirus en cada uno de los condados.
Estamos agregando otras 140.000 pruebas para los neoyorquinos. En las próximas semanas en la ciudad de Nueva York se realizarán un total de 280.000 pruebas de anticuerpos y se administrarán más de 250.000 de exámenes.
La ciudad espera realizar 5.000 pruebas diarias, cuyos resultados serían entregados en un periodo de entre 24 y 48 horas, y las citas se podrían hacer por medio de una nueva línea telefónica gratuita habilitada para este fin.
Las plataformas que utilizamos es una de serología de 2 pasos, y si es positiva, puede decir con 90%, 95% de confiabilidad que de hecho estuvo expuesto o infectado con COVID-19. La sensibilidad realmente depende de cuándo estuvo expuesto o infectado. Puede tomar de 14 a 21 días acumular inmunoglobulina y esa sensibilidad aumenta con el tiempo.
La prueba está siendo usada por el Departamento de Salud de Nueva York para obtener información importante para rastrear el virus, que según el gobernador Andrew Cuomo podría ayudar en el proceso de reapertura que se iniciaría en el estado a partir del 15 de mayo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, California inició el fin de semana un proceso lento de reapertura económica, pese a que los casos de COVID-19 continúan subiendo. Verónica Villafañe tiene el reporte.
California oficialmente comienza un proceso de reapertura gradual de su economía, a pesar que el número de nuevos casos y muertes continúa en aumento diario. En el condado de Los Ángeles, que decidió adelantar su fecha de reapertura inicial del 15 de mayo para hoy, uniéndose al resto del estado. El gobernador Gavin Newsom autorizó la reapertura parcial de negocios de bajo riesgo, como comercios minoristas, que incluyen librerías, tiendas de ropa, jugueterías y floristerías, pero la clientela solo podrá retirar mercancía sin entrar a los establecimientos. Además, los comerciantes deben implementar medidas de prevención de contagio, como mantener el protocolo de distanciamiento físico, proveer equipo de protección para sus empleados y establecer sistemas de pagos que no requieran contacto físico. Esta es la fase inicial de la segunda etapa de un plan de 4 etapas en las que se abrirán gradualmente otros sectores de la economía. Negocios de mayor riesgo, como salones de belleza, gimnasios, oficinas, centros comerciales y restaurantes, no entran en esta etapa. Se estima que podrían reabrirse en los próximos meses. El gobernador había estado enfrentando creciente presión para aliviar restricciones y comenzar la reapertura económica. El Departamento de Finanzas del Estado alertó que California enfrenta un déficit de más de 54 mil millones de dólares provocado por la pandemia y una caída precipitada de ingresos fiscales debido al cierre de negocios, reducción en ventas y un aumento en la emisión de beneficios de desempleo. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América.
El combate contra el COVID-19 ha planteado serios riesgos a la banca estadounidense por la cantidad de fraudes e intentos de lavado de dinero. José Pernaleta tiene el reporte.
La Agencia Federal contra Crímenes Financieros, FinCEN, por sus siglas en inglés, ha advertido a la banca estadounidense sobre tramas de estafa en Estados Unidos en que los criminales utilizan la lucha contra el impacto por COVID-19 para robar a través de operaciones en línea.
Hay estafas con donaciones, con supuestas organizaciones de caridad, solicitando donaciones para ayudar a la gente, los desempleados, que no pueden comprar comida, que necesitan comida, necesitan ropa.
David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, dijo a La Voz de América vía Skype que estos esquemas de robo en línea utilizan la demanda de productos generada por la pandemia.
Hay una escasez, por ejemplo, de ese gel antibacterial, hay una escasez de máscaras y hay mucha gente vendiéndolos ahí en el internet. Y además hay gente que, como no están saliendo de sus casas, están comprando casi todo a través del internet.
Por otra parte, FIBA afirma que la paralización de operaciones bancarias en las sedes físicas proyecta un fortalecimiento de la banca en línea para el futuro tras la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
E iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias de Latinoamérica. Empezamos en Bolivia, donde la flexibilización de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 ha provocado profundas discrepancias entre el gobierno y las regiones. Fabiola Chambi tiene el informe.
Las principales ciudades de Bolivia decidieron mantener la cuarentena total ante el incremento de los casos de COVID-19 y la preocupación por el colapso en el sistema de salud público. El gobierno central había anunciado desde este lunes una flexibilización de la medida, pero las autoridades regionales consideraron que esto significaría un alto riesgo para la salud de los bolivianos. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, explicó.
Invocamos a la población a cumplir esta cuarentena rígida. No podemos flexibilizar en este momento porque tenemos un incremento gradual de casos.
Sin embargo, los empresarios rechazan que se mantenga la cuarentena rígida porque argumentan que los sectores productivos del país están muy golpeados por la crisis económica. Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios de Restaurants, uno de los sectores más afectados por la pandemia, se refirió a esta difícil situación.
Se necesita urgente el desembolso y la cooperación en la tramitación para el tema de los sueldos que vienen por delante. Por otro lado, no podemos hablar de 600.000 nuevos empleos cuando probablemente tengamos más de 2 millones de desempleados.
Algunas ciudades intermedias que lograron contener el virus o registran un número menor de contagios ingresan esta semana en una etapa de riesgo medio y moderado porque asumirán medidas para aliviar las restricciones. Bolivia registra a la fecha 2.556 casos y 118 fallecidos por COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Autoridades en Argentina intentan buscar una flexibilización ordenada y segura de la cuarentena del COVID-19 para reabrir el país. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El aislamiento social obligatorio seguirá hasta el 24 de mayo en Buenos Aires y en los 13 distritos del Gran Buenos Aires, donde viven 14 millones de personas, representan el 86% de los casos del país y es el mayor foco de contagio del coronavirus. De esta manera, el presidente Alberto Fernández fue contundente al remarcar que la situación está contenida pero no controlada y le ordenó a los gobernadores de las provincias flexibilizar algunas actividades, pero aclaró que la prioridad es la salud.
Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirle que hoy he conocido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento del desempleo del 10%, que estiman que en abril la pérdida de empleos acumularán 20 millones y medio de nuevos desempleados. Digo todo esto para que no mientan más. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada.
Además, el alcalde de la capital federal, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que reacondicionaron toda la ciudad para mantener el distanciamiento, respetar los protocolos sanitarios y progresivamente ir activando la economía.
Vamos a elevar el lunes al Gobierno Nacional cuál es la propuesta de gradualidad de las actividades comerciales y siguiendo muy estrictos criterios sanitarios.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en otras noticias, el gobierno en disputa de Venezuela ejerce todo tipo de presiones sobre las organizaciones no gubernamentales. El reporte con Carolina Alcalde.
Horas después de que la semana pasada el gobierno en disputa denunciara haber frustrado un supuesto intento de incursión armada, la organización no gubernamental Provea exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos y responsabilizó al fiscal general sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra los aprehendidos. La ONG agregó que solo aprueba y promueve mecanismos constitucionales pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país. Esos mensajes en redes sociales generaron críticas por parte de altos funcionarios del gobierno en disputa que señalaron a la ONG de ser financiada por la CIA. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, reaccionó insistiendo en que las autoridades intentan imponer un mensaje único aprovechando la coyuntura planteada por el COVID-19.
Cualquier disenso a esta narrativa única va a tener persecución y va a tener criminalización. Provea no se va a amilanar por estos ataques que intentan silenciar la voz de las víctimas y, por supuesto, vamos a continuar exigiendo en este y cualquier circunstancia respeto a los derechos humanos.
Uzcategui reiteró que Provea tiene 32 años de historia velando por los derechos fundamentales en el país y que no muestra discriminación precaución a la hora de defenderlos. Incluso exigió respeto a los derechos del expresidente Hugo Chávez cuando en 1992 liderizó un intento de golpe de Estado. Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG, destacó que el listado de los países que históricamente les han otorgado recursos es transparente y pública. A principios de este año, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, advirtió que aplicarían el máximo de sanciones posibles y que introducirían una solicitud de revisión de leyes relacionadas con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales con fondos extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea vía diplomática a Estados Unidos sus dudas sobre la operación Rápido y Furioso. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el envío de una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitarle información del operativo Rápido y Furioso, iniciado en el 2009, a través del cual se introdujeron armas a México que a la postre usaron los narcotraficantes. La solicitud tiene como fin aclarar si el expresidente Felipe Calderón estuvo enterado del dispositivo, luego de que este rechazara en su cuenta de Twitter que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas a territorio nacional. Calderón aseguró que fue una operación secreta cuya implementación y resultados fueron revelados a México hasta que se hicieron públicas sus consecuencias negativas. El presidente López Obrador dijo que el tema es muy delicado para México y
que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno.
López Obrador aclaró que no es que ponga en duda la respuesta del expresidente Calderón, sino que el tema requiere de una investigación y claridad, porque en ello se violó la soberanía del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, la pandemia del COVID-19 provoca un serio impacto en el sector agrícola en Nicaragua, uno de los pilares de su economía. El reporte con Daliana Ocaña.
Nicaragua está a las puertas de empezar el ciclo agrícola 2020-2021 con el peor escenario de los últimos tiempos. El sector agropecuario, altamente afectado por la crisis sociopolítica y las medidas económicas impuestas por el gobierno para evitar un total desplome de la economía nacional, ahora también sufre los embates del coronavirus. Los empresarios del sector han solicitado al gobierno del presidente Daniel Ortega aplicar medidas económicas para salvar a uno de los rubros más importantes del país. Salvador Castillo, miembro de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Porque realmente, al sentirnos, digamos, sin recursos económicos en el campo, pues lógicamente, digamos que esto limita muchísimo la producción.
La agricultura y la ganadería son rubros claves para garantizar la seguridad alimentaria del país y el cumplimiento de la matriz exportadora. No obstante, el ministro de Agricultura, Edward Centeno Gadea, dijo recientemente durante una entrevista en un medio oficial que la producción nacional se incrementó durante el ciclo agrícola 2019-2020 y que esperan un resultado similar para el ciclo que está arrancando en el país.
Todos los rubros se muestra un crecimiento. Nosotros contemplamos que entre lo que es maíz, frijol, arroz, etcétera, todo lo que es esa parte puede dar un crecimiento de alrededor del 4.7%.
El gobierno de Nicaragua ha anunciado que impulsará entre los productores un modelo que han denominado agricultura familiar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La Operación Gedeón, que sucedió a principios de mayo, puso a Venezuela en el tapete del enfrentamiento con Estados Unidos y Colombia. Y nuestro colega Gustavo Cando Alex nos presenta un análisis del tema.
Fue una acción desesperada, atropellada, desordenada, sin suficiente inteligencia militar y policial.
Luis Salamanca, politólogo venezolano, opina así sobre la Operación Gedeón, una insurrección que califica de mercenaria por ser presuntamente encargada por asesores del presidente interino Juan Guaidó a una empresa de seguridad privada de Estados Unidos y que el gobierno en disputa de Venezuela dijo haber desmantelado hace una semana.
Es un hecho que el gobierno aprovecha para malponer a Guaidó, a la oposición, descargar contra los Estados Unidos. Es un hecho que sirve para que la oposición a Guaidó se solace, ¿no?, en el hecho.
Salamanca opina que la Operación Gedeón se originó por los obstáculos que ha colocado el régimen madurista a una salida democrática y negociada.
Y el régimen venezolano no deja otra alternativa. Se cerró en banda y se apropió del poder de una manera inconstitucional, ilegítima, y bueno, y no tiene previsto ningún tipo de negociación sobre eso, no tiene previsto ningún tipo de acuerdo sobre eso, ni de gobierno de emergencia.
El politólogo insiste en que la lucha democrática en Venezuela se hace cada vez más limitada.
El campo de confrontación en política en Venezuela en este momento no es democrático, porque el régimen lo quiso así.
Salamanca pronostica que el fracaso de la Operación Gedeón tendrá un costo político para Juan Guaidó y sus aliados. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En Jacksonville, Florida, se reinició la actividad de artes marciales mixtas. Patadas, puñetazos y gruñidos resonaban en el estadio vacío. Se oía como nunca entrenadores, comentaristas y los clics de cámaras. La sangre, el sudor, los ojos golpeados y las mascarillas marcaron el regreso de la UFC, el primer deporte importante que reanuda su actividad en Estados Unidos desde que el coronavirus paralizó buena parte del país durante casi dos meses. La UFC 249 también traía un nuevo aspecto para el deporte, uno sin aficionados y con varias medidas de precaución. Desde luego era diferente. Los luchadores ajustaban sus estrategias a lo que decían los comentaristas, pero también una bienvenida distracción para un país con hambre de deportes tras casi ocho semanas sin apenas competiciones en vivo. Y apenas el 0.7% de los empleados del béisbol de grandes ligas dieron positivo por anticuerpos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. La pequeña cantidad de resultados positivos que se anunció el domingo fue una buena noticia para un deporte que trata de sacar adelante una temporada que ni siquiera arrancó. Los investigadores recibieron 6.237 análisis completos de empleados de 26 clubes, acabaron con 5.754 pruebas. La tasa de falsos positivos fue de 0,5%. Y la Liga Española de Fútbol no modificará su plan de reanudar el torneo tras los resultados positivos por COVID-19, y su presidente Javier Tebas dijo ayer domingo que los partidos podrían comenzar el 12 de junio. Tebas dijo que si todo sale de acuerdo a la situación en España, la expectativa es que el campeonato se retome dentro de un mes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Bob Dylan está publicando su primer álbum de nuevas canciones en 8 años. Dylan, como ustedes saben, es considerado uno de los más influyentes cantautores a escala mundial. Rough and Rowdy Day será publicado el 19 de junio, de acuerdo a un breve anuncio aparecido el viernes en el sitio web de Bob Dylan. Se sabe que es un álbum doble. Horas antes, Dylan publicó una nueva canción, False Prophet, en la cual el artista dice que no es un falso profeta, que solo sabe lo que sabe y que solo va donde van los solitarios. A finales del mes de marzo, Dylan publicó una canción de 17 minutos de duración, inspirada en el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963 y que incluye referencias a la cultura pop de los años 60 y 70. También publicó I Contain Multitudes, que por el título pareciera inspirada en la filosofía del poeta estadounidense Walt Whitman. Bob Dylan es autor de canciones emblemáticas de la contracultura de la década de los 60 como Blowing in the Wind y Like a Rolling Stone, y hace unos años ganó el premio Nobel de Literatura, por lo que la Academia Sueca dice es su contribución a la gran canción estadounidense. El servicio de transmisión Netflix tiene una nueva serie, pero más interesante en nuestra opinión, llamada Hollywood, que retrata muy fielmente cómo era ese sector de Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En Hollywood, un grupo de actores, escritores y directores aspiran a hacer carrera en una ciudad de pocas oportunidades donde se requiere algo más que trabajo, talento y suerte para poder triunfar. Esta primera temporada, creada por Brian Murphy y Ian Brennan, se ve muy real, a excepción, pensamos, de sus colores muy saturados, rojos y azules, sobre todo en el primer episodio, y algunos detalles históricos que no concuerdan, como la película ganadora del Oscar ese año. Nos parece que Hollywood ha recibido un tratamiento muy superficial por parte de nuevos creadores y productores de la industria que pareciera prefieren contar una historia donde prevalecen la ficción y la fantasía sobre la realidad. Los actores de la serie son fenomenales y retratan perfectamente las aspiraciones de muchos que a lo largo de la historia han puesto un pie en la puerta de esa muy complicada mega ciudad con el sueño de algún día ser famosos. Porque eso es Los Ángeles y eso es Hollywood para quienes desean triunfar en ese mundo donde los colores, como dijimos, se ven muy saturados, pero no son reales. Algo muy apropiado para una ciudad acostumbrada a fabricar ilusiones. La serie se llama Hollywood. Está en Netflix, como les dije, hay que verla, y no tiene nada que ver con la gran perdedora de hace unos años, La La Land. Es todo por el momento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy Jones Brunet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.